Segundo episodio de Trascendiendo las Limitaciones, el módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 2. ¿Qué son las limitaciones de personalidad? Son grabaciones mentales que dificultan o no permiten aceptar nuevas ideas o comportamientos. Inicialmente la mente del niño es inocente, es decir, no contiene información, por lo cual acepta como cierta, sin ninguna posibilidad de rechazarla, toda la información que le llega, desde el momento de la concepción hasta más o menos los 4 o 5 años de edad, y posteriormente, sin mayor confrontación, hasta la edad de la pubertad, formando de esta manera su personalidad. La mente inocente se llena de limitaciones porque acepta como cierta toda la información que le llega. Una vez se ha perdido la inocencia, la mente está llena de una información sin verificar por el individuo que llamamos sistema de creencias o archivo de ignorancia. La ignorancia se define como persona que cree que sabe. El sistema de creencias es necesario para permitir que el individuo desarrolle la habilidad para la autotransformación de su propia personalidad, hasta alcanzar el estado de libertad mental o independencia espiritual. La información mental sin verificar conforma un sistema de creencias que limita la felicidad. Toda información sin verificar que la persona tome como cierta o verdadera se transforma peligrosamente en una limitación mental o bloqueo para poder aceptar nueva información o nuevos comportamientos y en una dificultad para lograr la paz interior, el éxito en la vida y la satisfacción en las relaciones, convirtiéndose en un estorbo para la persona que está en la búsqueda de una nueva vida. Las creencias bloquean en la mente el ingreso de nueva información. Cuando una persona ya ha comprendido el verdadero significado de la libertad mental, ya no necesita más de un sistema de creencias, por lo cual lo puede reemplazar por la información verificada de la sabiduría. Cuando la comprensión reemplaza a las creencias, la mente se llena de sabiduría. La información mental verificada significa que ésta ha sido confrontada por el individuo con sus propios resultados de paz interior, éxito y satisfacción en todo lo que la persona realiza, por lo cual se convierte en sabiduría, lo que conforma el archivo de comprensión de la verdad. La sabiduría permite alcanzar la paz interior y el éxito en todo lo que la persona realiza. Aclaraciones. Toda información sin verificar en tu mente tiende a convertirse en una limitación. Ser ilustrado es una cosa y tener sabiduría es otra. Si la persona que está llena de datos no es capaz de ser feliz y no es capaz de amar, lo que tiene es unos volúmenes gigantescos de ignorancia. La persona que es capaz de ser feliz y de amar tiene sabiduría aunque no tenga ilustración. Es necesario tener claridad mental para identificar un conocimiento y diferenciarlo de una verdad para no bloquearme. ¿Qué hace que una persona rechace nuevas ideas e informaciones? El rechazo de una información nueva muestra la presencia de una información anterior. La persona que está sufriendo tiene información falsa. La persona de sabiduría jamás se niega a recibir una información porque está dispuesta a aprender más y a verificar la información que ya tiene. Después de recibir la nueva información, evalúa 2 cosas. O la información me aporta algo nuevo, o la información no tiene nada nuevo para mí y es información que yo ya he verificado, que no sirve. En ambos casos agradeces la información que te han dado, porque si dijeras que esa información es falsa, no tendrías sabiduría. Los resultados que obtengo me demuestran claramente si tengo sabiduría o no. Si no tengo buenos resultados, significa que tengo ignorancia. Es necesario tener ignorancia para hacer el ejercicio de limpiarla. El problema es no reconocerla. No hay un paso directo de la inocencia a la sabiduría, porque la sabiduría implica aprender a descontaminarse, y para ello necesito contaminarme primero, con las creencias falsas, la ignorancia. La mente inocente es una mente incontaminada y puede expresar amor. La mente pura es una mente descontaminada y también puede expresar amor. ¿En qué momento la mente está dispuesta a recibir nuevas ideas y nuevas informaciones? Cuando ya se ha saturado del resultado de la información vieja. Cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Antes no, porque el maestro tiene sabiduría y respeta la experiencia de sufrimiento y de saturación de cada uno de nosotros. Si ustedes están interesados en información nueva, es porque ya no necesitan sufrir más. ¿Qué están esperando para ser felices? Cuando la mente está saturada de sufrimiento, es decir, está reconociendo sus conceptos falsos, en ese momento puede aceptar nueva información. Cuando no necesito sufrir más, es porque ya puedo asumir mis aprendizajes como oportunidades que puedo disfrutar. Un ejemplo en el que lo que cambia es la actitud mental y no la situación externa. Le decimos a una persona: mira, tú tienes muy buenas condiciones físicas y yo pienso que tú podrías representar a nuestro país en unas olimpiadas y hasta podrías ganar la medalla de oro. Pero por supuesto que necesitaremos potencializar esas facultades mediante unos entrenamientos. Entonces vas a comenzar a hacer todos los días una rutina de ejercicios, una rutina de entrenamiento y a llevar un orden de vida para lograr ese propósito de que te traigan la medalla de oro. ¿Cómo se siente la persona? Si ha sido evaluada como que tiene las condiciones, es una oportunidad, se siente motivada, se está fortaleciendo. Ahora, si le decimos: tú has sido encontrado culpable de un delito, te vamos a condenar a trabajos forzados. Tu trabajo consiste en que tienes que levantar todos los días esa pesa 80 veces, hacer 50 lagartijas, correr 20 kilómetros y seguir una dieta que te vamos a imponer. Es lo mismo, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo, pero este ya no lo ve como una oportunidad, lo está viendo como un castigo. Entonces él puede que haga todo eso, pero está sufriendo. Cada vez que hace un ejercicio dice: ¡qué desgracia la mía! Eso es exactamente lo que pasa con la vida. Si veo la vida como un ejercicio para ganarme la medalla dorada del amor, podré disfrutar de mi entrenamiento, y si no lo veo así, sufro. Esa es la diferencia. No cambia lo de afuera, cambia lo interno, es mental. Y ese cambio interno se producirá por una comprensión, y la comprensión es el resultado de un recorrido del camino evolutivo. ¿Para qué sirven las creencias y las limitaciones aprendidas? Sirven para evaluar. No hay nada bueno ni malo. Todo es perfectamente necesario para descubrir que lo falso no funciona. Si algo no funciona, es porque no está sustentado en verdad. No funcionan las relaciones. Lo vemos en los conflictos de pareja, de padres e hijos, de los hermanos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, y nos encontramos con las peleas, los dramas, las guerras. No funciona la salud. ¿A qué se debe la enfermedad? A que estamos empeñados en ir en contra de la naturaleza. No funciona la economía y tenemos problemas de escasez, porque estoy empeñado en interferir en los destinos de los demás, porque yo sé lo que ellos necesitan. Eso es lo que yo creo. Tenemos problemas de ubicación. Me empeño en hacer lo que yo quiero y no lo que corresponde con el orden del universo. Cada lugar tiene dos aspectos muy lindos, lo que tú aprendes de él y la función que te corresponde prestar en él. Por lo tanto, la ignorancia, el ego, las limitaciones, es necesaria para verificar que es imposible hacer funcionar la falsedad con éxito. Si una persona no tiene problemas, ni de relaciones, ni de salud, ni de economía, ni de ubicación, ya encontró la verdad. Él la encontró, pero no puede enseñarla a los demás, simplemente puede dar una información para que los demás la verifiquen. ¿Por qué puede una información convertirse en limitación y en un estorbo para tener una mejor vida? No crean nada como cierto, a menos que hayan verificado el resultado de verdad, es decir, que funciona correctamente. Toda información de cualquier tipo, de orden científico, religioso, filosófico, cultural, social, que tú aceptes como cierta sin verificarla, se vuelve bloqueo y no permite el éxito en la vida. La información sin verificar se convierte en limitación para aceptar nueva información. Una misma verdad, si yo trato de imponerla, ya la volví ignorancia. Tener razón es un serio problema y significa que no sé todavía lo suficiente. ¿En qué momento ya no son necesarias las creencias? Cuando yo soy libre, cuando me lleno de información verdadera, cuando he verificado todos los resultados, ya no necesito creer. El procedimiento para alcanzar la maestría es ir verificando la información, desechando lo falso y quedándote con lo verdadero. Este es el desarrollo espiritual. Ver el error como algo malo es ignorancia. Ver el error como una oportunidad de aprender algo nuevo, eso es sabiduría. Práctica de comprensión del tema 2. 1. ¿Por qué se adquieren las limitaciones mentales? Porque son inevitables y necesarias para nuestro desarrollo evolutivo. No hay nada bueno ni malo en el universo, todo es perfecto. Ese es el principio de amor que rige el universo. Hay tres estados mentales. El estado de inocencia, en el que la mente no tiene información. No es una virtud, es un estado. El estado de ignorancia, en el que la mente está llena de información sin verificar. Y el estado de pureza o sabiduría, en el que la mente está llena de información verificada de la verdad de amor. Esta es la mente del maestro. Virtud es aquel que aprendió a limpiarse. La pureza es una virtud. 2. ¿Por qué las creencias limitan la felicidad del individuo? Porque desde una creencia yo no puedo ver el universo como el universo es. No puedo ver la belleza y la perfección que hay en cada suceso a mi alrededor. No puedo ver el propósito de amor que rige la vida de los seres humanos y de todo lo que sucede. Limita mi felicidad porque hay dos elementos que impulsan el proceso evolutivo del ser humano para que no se estanque. A nivel físico se llama el dolor. Empezamos a ocuparnos de nuestro cuerpo físico precisamente cuando el dolor empieza a ser inmanejable. El segundo elemento que impulsa el proceso evolutivo del ser humano es que empezamos a ocuparnos de nuestro campo espiritual cuando el sufrimiento se hace insoportable. Esto nos lleva a la búsqueda del origen del universo para no volver a tener dolor ni sufrimiento, es decir, para ser totalmente libres de cualquier situación externa, y este es el proceso de evolución del espíritu. Por esta razón, inicialmente, las limitaciones no permiten la felicidad, pero son necesarias para alcanzar la felicidad misma. 3. ¿Por qué se bloquea la mente para recibir nueva información? porque la persona cree que sabe y no ha reconocido que la información previa que tiene es falsa. Y esto lo iremos sabiendo a través de los resultados que obtenemos hasta llegar a la saturación del sufrimiento. 4. ¿Cuál es la diferencia entre las creencias y la comprensión? Las creencias son información sin verificar y la comprensión es el resultado de la verificación de la ley del universo, de las verdades del universo y del principio de amor. La comprensión es una verdad verificada que te permite tener resultados excelentes en tu vida. 5. ¿Por qué la sabiduría permite la paz interior y el éxito en la vida? Primero, porque hay libertad mental. Segundo, porque puedes ver la vida como la vida es, y al verla como es, puedes fluir con ella. Al fluir con la vida, no encontrarás obstáculo alguno. Se trata de sintonizar nuestra mente con el orden del universo. Tema 3. ¿Cómo hacemos para adquirir las limitaciones? Son inevitables durante el desarrollo de la personalidad, pero es necesario trascenderlas para poder liberarse. Adquirir limitaciones mentales es necesario para el desarrollo de la sabiduría, puesto que no existe un paso directo de la inocencia a la sabiduría. Es inevitable pasar por la ignorancia para poder tener un punto de referencia que permita descubrir la verdad. La mente inocente no puede diferenciar una información falsa de una verdadera, mientras que una mente pura o con sabiduría solamente acepta y maneja información verdadera. Las limitaciones son necesarias para el descubrimiento de la verdad y el desarrollo de la sabiduría. La ignorancia es el puente entre la inocencia y la sabiduría, y como todo puente presta un servicio, nos permite pasar de un lugar a otro. No es lugar para vivir, es un lugar de tránsito. El puente tiene un valor, pero no te quedes en él, traspásalo. Los niveles de ignorancia son un estado mental dentro del camino del desarrollo espiritual. Un estado inevitable por el que todos necesitamos pasar, por lo tanto, no es bueno ni malo, solamente es necesario para completar ese espacio interno. Dada la necesidad de las limitaciones para poder vivir las experiencias que conducen al desarrollo de la sabiduría, la conciencia, el Hijo de Dios, diseña antes de venir al mundo un proceso pedagógico llamado destino. Este se instalará en la mente del niño como resultado de la información que recibirá de la genética, de los padres, de la cultura y del entorno, correspondiente con su propia necesidad de experiencia, conformando de esta manera su personalidad limitada y traumática. El destino se instala sobre la mente del niño para permitir la experiencia que conduce a la liberación. La mente se codifica con la información que recibe a través de los cinco sentidos, donde la estructura genética juega un importante papel, proporcionando a la mente un mayor o menor grado de sensibilidad para la codificación de limitaciones conceptuales, además de las características del instinto de supervivencia, donde se alojarán los programas traumáticos inconscientes. La mente codifica la información sin clasificarla y se llena de limitaciones conceptuales y programas traumáticos, de acuerdo con la propia sensibilidad mental. La mente inocente del niño comienza a recibir la información del destino, desde el mismo instante de la concepción, cuyas primeras impresiones quedarán grabadas en la mente subconsciente. Posteriormente, el niño recibirá las impresiones que se originan en el comportamiento y relaciones de sus padres y demás personas a su alrededor. Finalmente, la información normativa de la cultura. El niño alcanzará su correspondiente desarrollo intelectual, ilustrándose con los conocimientos que le proporcionará el estudio, quedando alrededor de los 18 años terminada su programación experiencial. La información del destino se codifica en la mente del niño durante sus primeros años de vida. A partir de los 18 años, la persona tiene la posibilidad de modificar la estructura de su personalidad. Si verifica que la información que tiene en un momento dado no le permite ser feliz y tener éxito en la vida, entonces buscará adquirir nueva información que le traiga mayor satisfacción. A través de esta nueva información, puede aprender a limpiar sus archivos traumáticos inconscientes y a reprogramar voluntariamente su propia mente. ¿De qué manera? Descodificando la información falsa y quedándose con la información verdadera hasta alcanzar su total desarrollo de sabiduría. El adulto puede en cualquier momento reprogramar su mente con nueva información y aprender a ser feliz. Cuando yo empiezo a trabajar sobre mí mismo es porque ya me di cuenta de algo, que el problema a resolver no está afuera de mí, sino que el problema a resolver o el ejercicio a resolver es un ejercicio pedagógico que está dentro de mí, y que las personas a mi alrededor, el entorno, las circunstancias, el país, los gobiernos, todo lo que está dando vueltas a mi alrededor, no son nada más que las correspondencias con lo que hay en mi interior, para que yo lo trabaje. Por eso es que la persona con sabiduría nunca trabaja sobre lo de afuera, sino sobre lo de adentro. Aclaraciones. En aceptología vimos que hay tres tipos de personas: los que luchan para cambiar un entorno sin éxito, los que luchan para cambiar un entorno con éxito. Ambos tipos de personas son ignorantes. Y finalmente los que aprovechan el entorno para hacer un cambio interior. Este tipo de personas tiene sabiduría. Una persona con amor y sabiduría jamás transformaría nada luchando a sangre y fuego. Eso sería la función de algún ignorante y le traerá mucho dolor y sufrimiento. Mi propuesta para que trasciendan el sufrimiento y se eleven hacia un nivel más alto de desarrollo espiritual, es que renuncien a involucrarse con cualquier situación de cambiar lo de afuera. El ego siempre está interesado en trabajar sobre los demás, mientras que la persona con sabiduría está muy interesada en trabajar sobre sí mismo para poder servir mejor a los demás. Mientras yo esté tratando de cambiar personas, estructuras políticas, sociales, económicas, entornos, mientras yo hable de injusticias, de crisis, de problemas, yo no estoy trabajando sobre mí mismo, y mientras yo no trabaje sobre mí mismo, no tengo ninguna posibilidad de trascender y no tengo ninguna posibilidad de servirle a los demás, porque no sé cómo hacerlo. La mayoría de las personas estamos llenos de buenas intenciones, pero con cero sabiduría. Y al tratar de servir a los demás, se cumple la frase del Maestro Jesús: ciegos guías de ciegos, caen todos al abismo. Aunque tú no hagas nada, jamás deja de suceder lo que tiene que suceder, y aunque hagas, tampoco deja de suceder lo que tiene que suceder. Yo me hago correspondiente con ciertas situaciones, más o menos satisfactorias, en la medida de mis propias decisiones. Vamos a resolver tres preguntas para ser mejores padres y profesores y a nivel personal, como adulto, facilitar el paso a la sabiduría transmutando eso que recibimos de nuestros padres y profesores. ¿Cómo harías para que una mente inocente no adquiera limitaciones? Es inevitable que una mente inocente adquiera limitaciones. Es parte del diseño pedagógico del universo, pero lo que sí podemos hacer, y que es pedagogía, es hacer una mente flexible. Una mente inocente es 100% contaminable. Si tú le dices a un niño inocente, lo mejor para ser feliz es matar, él se lo cree y luego se va a desencantar de esa información. Como dijo un sabio, todo lo que yo sé, se lo debo a mi ignorancia, porque gracias a ella puedo investigar. Educación no es una mera transmisión de conocimientos. Educación es aprender a vivir, aprender a amar, aprender a ser feliz, aprender a usar los conocimientos, aprender a usar la tecnología, aprender a usar todas las herramientas que nos da la civilización y usarlas con sabiduría. Generar una mente flexible es educación. La pedagogía o educación en amor puede evitarnos sufrimientos innecesarios. ¿Cómo hace el destino para instalarse en la mente del niño? El niño ya trae grabada la información del destino, y quienes se encargan de instalarlo son los padres, en primera instancia, luego los profesores, el entorno, la cultura y las experiencias que el niño va viviendo en su entorno inmediato. Dentro del destino ya está escogida la genética de los padres, incluidas, por ejemplo, algunas deficiencias de origen hereditario como la miopía, la obesidad, y también están escogidas sus personalidades. Están escogidos los profesores, en un lugar específico del planeta, la cultura donde le corresponde nacer. El destino es un diseño pedagógico. El destino lo diseñan los espíritus con la ayuda de los maestros, en base a una evaluación de lo que le falta por llenar a la conciencia, lo que le falta por aprender. En el niño no se hace limpieza. En el niño lo que hacemos es evitar contaminarlo muy fuertemente. La limpieza es después de los 18 años, a menos que, en algunos casos, la persona pueda asumir esto antes. Con el niño lo que hacemos es instalar el destino, y si tenemos suficiente sabiduría, instalaremos un destino manejable por el niño. ¿Qué necesita hacer una persona para liberarse del destino? Amar. Limpiar la mente consciente y subconsciente. Es necesario limpiar mis creencias o no podré aceptar el orden del universo. Estamos aprendiendo a limpiar la mente de limitaciones para poder ser feliz y expresar amor. Una persona que es feliz y expresa amor se hace correspondiente con cosas satisfactorias de felicidad y de amor. Alguien que es un justiciero, que está interfiriendo los destinos de los demás, que está lleno de sentimientos de bondad pero de ignorancia, se hace correspondiente con toda una serie de conflictos y bloqueos y no sabe cómo lo hace hasta que se satura de eso. Esa es la razón, no es ni bueno ni malo, es algo correspondiente y necesario. Las limitaciones son temporales. La enfermedad es parte del destino y corresponde a una experiencia de aprendizaje, una situación por comprender. Para liberarse del destino es necesario limpiar la mente, desinstalar el destino para poder instalar misión, desinstalar creencias para poder instalar sabiduría. Ese trabajo es un trabajo personal, individual, que no puede hacer una persona por otra, y ese trabajo se llama el desarrollo espiritual. Pero ese desarrollo tampoco puede hacerse sin otro, es decir, necesito de la interacción y de la experiencia con otras personas para conocerme a mí mismo y poder hacer mi propio desarrollo. Todos, sin excepción, hemos venido a trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en nuestras experiencias con otros seres humanos. Fíjense cómo lo confundimos de fácil. En lugar de asumir mi propio desarrollo, quiero interferir con el de los demás. Y en lugar de aprender de los demás, quiero cambiarlos a ellos. Entonces lo que hago es distorsionar el proceso pedagógico o intentar hacerlo y se complica mi vida. Estos sistemas de creencias que están en la mente de todos nosotros, sin excepción, necesitamos transformarlo en un proceso de comprensión. Y para poder hacerlo, el mejor ejercicio que hay es observar con qué te sientes mal. Aquello con lo que yo me siento mal, aquello que yo no acepto, que yo rechazo, aquello con lo cual yo sufro, aquello con lo cual yo entro en conflicto, me está mostrando claramente las limitaciones mentales que tengo, y ahí tengo la maravillosa oportunidad de autotransformarme siempre y cuando renuncie a cambiar el espejo que está afuera. Romper el espejo no cambia tu imagen. Es exactamente lo que hace la persona que trata de cambiar a los demás o que trata de cambiar el medio. La persona con sabiduría sabe que el espejo es una herramienta que le está mostrando lo que él necesita cambiar en sí mismo. Estamos hablando en este tema de pedagogía. No estamos hablando ni del bien ni del mal, no estamos hablando de lo justo ni de lo injusto, porque nada de eso existe en el universo. El universo es un proceso absolutamente perfecto, porque se origina en un punto de perfección que se llama la creación. Para comprender eso, les recuerdo que desde el origen de todo cuanto existe hay tres aspectos. Primero, creación. La creación del universo está a cargo de Dios, aunque pueden llamarlo como quieran, y esto no lo va a cambiar para nada. No cambia la esencia. Lo podemos llamar el Padre, el Absoluto, la fuerza creadora del universo, el gran ingeniero cósmico, las fuerzas espontáneas que organizan la materia. Segundo, administración. La administración está asignada a los maestros. Pueden llamarlos ángeles, arcángeles, ingenieros. A mí me gusta llamarlos maestros. Y la tercera parte del universo, sin la cual ninguna de las dos anteriores podría funcionar, se llama pedagogía. Está asignada a los maestros de ley, es decir, los que pueden enseñar la ley que rige el universo, los diseñadores de los destinos, los pedagogos del universo. Práctica de comprensión del tema 3. 1. ¿Cómo hace el destino para instalarse en la mente del niño? Padres, profesores, cultura y entorno que son correspondientes son los elementos que van a propiciar y a facilitar la instalación del destino en su propia mente. Eso forma la personalidad y el ego. 2. ¿Cómo se reconoce que el destino ya está instalado en la mente de una persona? Porque no tiene paz, porque tiene niveles de sufrimiento, porque entra en conflicto con las situaciones y con las personas, y porque trata de cambiar a los demás y de cambiar al medio. Ya está instalado el destino, es decir, lucha y sufre. Ese es el resultado de la instalación del destino. Es muy fácil de reconocerlo. 3. ¿Cómo puede un adulto limpiar su mente de las codificaciones del destino? Hay una secuencia muy sencilla en la que se instala el destino en la mente inocente del niño. Luego entramos al mundo de los sufrientes, ya está instalado el destino. Y por último entramos al ejercicio pedagógico de la evolución, limpiando nuestra mente. ¿De qué manera? Primero, recibir nueva información. Segundo, ser correspondiente. Para que su mente pueda recibir nueva información necesita ser correspondiente, es decir, haber sufrido suficiente como para que su mente pueda ser capaz de aceptar otra información. Y tercero, necesita aprender a reprogramar la mente y a entrenarse en un proceso de desinstalación del programa.